175 años del Ateneo de Madrid.
El Ateneo, que se funda en 1835 con el nombre, como ha dicho, científico, literario y artístico, y yo insistiría en estos tres aspectos del Ateneo, porque la dimensión científica ha sido también muy importante en el Ateneo, y creo que esto es muy acertado, ya que existe una visión de la cultura, una visión tópica, ciertamente, en la cual parece que la cultura es solamente el mundo humanístico. Una persona culta es una persona que sabe de literatura, de arte, que va a conciertos, que entiende de música, pero sin embargo, la verdad es que toda nuestra cultura está profundamente interpenetrada y unida. Bueno, el libro famoso de Snow habló de las dos culturas, y yo precisamente siempre me he preocupado de reunir las dos. Piense que mi primer libro se llama Física y Filosofía, precisamente.
Lo sé, sí.
Y luego yo diría el aspecto político, que en este sentido es muy importante, porque este Ateneo de 1835 tiene un precedente importante. En 1820 se crea el llamado Ateneo Español, en Madrid también. Y este Ateneo también tiene una dimensión científica, insistiendo en la misma idea anterior, pero tiene una vida muy efímera, porque esta etapa...
Acompañados de Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid, conocemos la trascendencia de una institución considerada entre las más populares por el mundo intelectual y político de España.
Realmente el Ateneo, con su nombre, con el nombre histórico que tenía y con su funcionamiento democrático y cultural más intenso, aunque incluso bajo la dictadura sí, hubo siempre esfuerzos y hubo actividades que querían mantener en la medida de lo posible la vida cultural del Ateneo anterior. Tenemos una biblioteca que es considerada, como después de la Biblioteca Nacional, como la segunda o la tercera quizá en España en estos momentos, y tiene un material riquísimo, además de muchas cosas inéditas, porque como por el Ateneo pasaron realmente gran parte de las figuras más destacadas en la literatura, en el pensamiento, en la política y en la ciencia, han dejado allí materiales que son verdaderamente materiales de un interés enorme. Incluso también hay material fotográfico, documental, de modo que todo esto habría que verlo quizá con mayor detalle. Tenemos en el Ateneo una actividad que considero que es muy importante en esta misma línea, que es la de las tertulias. Porque, bueno, hoy día también se ha extendido la idea de tertulia, pero no es lo mismo la tertulia radiofónica o la tertulia en la televisión, que es una pequeña minoría, ¿sí?, y las tertulias más abiertas del Ateneo, y en las cuales además hay un contacto físico, un contacto personal. Tenemos 30 tertulias y en ellas se debate los temas. Hay una tertulia republicana, hay una tertulia feminista, hay varias tertulias de carácter literario, hay una sobre mitos y religiones, sobre el pensamiento marginal, y yo creo que esto es una de las cosas que deben seguir vivas en los Ateneos y que es una de las actividades que dan sentido precisamente a los Ateneos en esta época en que puede alguien preguntarse, bueno, pero no es una institución ya caducada de otros tiempos, no, hay que mantener algunas cosas como estas que son fundamentales y que no tienen otros espacios o que se llevan a otros espacios pero transformándolas. El Ateneo ha tenido una vida en este sentido riquísima porque, como antes además comentaba, con el carácter de Ateneo científico, hay que tener en cuenta que en el Ateneo y ya en el siglo XIX hubo laboratorios también, y hubo un desarrollo también, investigación científica, y por ejemplo en las ciencias sociales, en el terreno de la economía, que no existían entonces facultades de económicas, y habría enseñanzas de economía en la Facultad de Derecho, si no estoy equivocado, el plan de estudios me parece que ya en aquella época recogía la llamada economía política. Pero en el Ateneo desarrolló una importante labor uno de nuestros más grandes economistas, que es Flores de Lemos, padre además del gran matemático a quien yo tuve el gusto de conocer años después, ¿no? Y el mismo Einstein pasó por el Ateneo. Realmente, pues, se puede decir que casi todos los grandes problemas de la vida española se debatieron en el Ateneo. Casi todos los problemas aparecieron. Bueno, pensemos, por ejemplo, ahora hemos sacado el libro, hemos reeditado el libro de Rafael María de Labra con la historia del Ateneo hasta 1905. Bueno, pues en este libro se recoge todo lo que decimos. También la preocupación social del Ateneo, porque los domingos abría sus puertas también a los trabajadores que no podían venir en otros días. De manera que, y el debate, por ejemplo, sobre la esclavitud, Rafael María de Labra fue toda su vida uno de los antiesclavistas más. El debate de las autonomías en relación con América, cuando se pensaba si había que darles autonomía, independencia, etcétera, todos estos problemas se ventilaron en el Ateneo, y ciertamente había la conciencia de que esa carencia científica de España había que superarla.
Hispanorama. Ha sido un programa del Servicio de Intercambios Culturales de Radio Exterior de España.